Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a El Deporte Nos Une, un podcast promovido por Forum Sport en el que conocemos a personas que han hecho del deporte una parte importante de su vida. Nuestra invitada de hoy hace un maravilloso juego de palabras con correr y reír, y su lema es vivir corriendo, que a reír no te gane nadie. Asegura que siempre hay un motivo para sonreír, algo que te sacude el corazón y te hace sentir plenamente vivo. Dice que hacer deporte es lo que le hace feliz y le llena de vida. Hablamos de Paula Fernández Ochoa, quien extrapola los valores del deporte, el esfuerzo, la constancia, el respeto, la pasión o la capacidad de superación a su día a día. Paula es abogada, profesión que ha ejercido durante muchos años y constituyó Morgan Lewis, especializada en marca y negocios, siempre en entornos de alta competición. Es speaker, conferenciante, pertenece a la Junta Directiva de la Real Federación Española de Deportes de Invierno y es la fundadora de Vivir Corriendo. Paula Fernández Ochoa, ¿qué tal? Bienvenida.
Muchísimas gracias, encantada de estar con vosotros y en especial contigo, que te tengo
Oye,
cariño y
qué
mucha
bien.
admiración.
Pues muchas gracias. Fíjate que ya solo con oírte, porque aquí lo que vamos a hacer es oírte, ya se nota que vives sonriendo y riendo, ¿eh? Que es una clave fundamental, ¿no? A la hora de afrontar la vida y sobre todo en este momento tan difícil en el que podemos extraer una de las cosas que tú siempre dices, ¿no? Que el ánimo también se entrena.
Absolutamente, mira, yo creo que en la vida estamos para disfrutarla, es que es un regalo, tenemos que verla así, tenemos que saber y hacer todo por reírnos, por poder exprimirla al máximo, porque hay que comérsela a bocados y realmente cuando te entregas, cuando te das, cuando sonríes e intentas hacer felices a los demás, yo creo que te viene todo doble. Así que para mí es mi lema, para mí es mi inspiración y la razón que le da y que tiene, que le encuentro a la vida.
Fíjate, dices también que lo revolucionario hoy en día es no perder la alegría. Y supongo que a ti el deporte te ha ayudado mucho a superar esta situación pandémica, ¿eh? Incluso cuando hemos estado encerrados y no hemos podido salir a correr o a disfrutar de las montañas que tanto te gustan, el deporte de una forma u otra nos ha ayudado a tirar hacia adelante.
Absolutamente, y además cuando generosamente me has introducido, ya lo has apuntado. Sin duda estoy convencida de que el ánimo también se entrena. Está claro, y durante esta pandemia, pues todos hemos tenido momentos de bajón, yo la primera, lo reconozco, pero por supuesto me esforzaba en uno, pensar que era pasajero y dos, hacer lo imposible para que quedase conmigo lo menos posible, que ese momentito de tristeza, pues oye, fuera algo realmente natural, dado que el panorama es complicado, pero que por supuesto ponía todo de mi parte para agarrarme al lado bueno de las cosas que absolutamente todas lo tienen. Igual que en el deporte, claro que yo salgo a entrenar muchas veces sin que realmente me apetezca. Pero estoy muy mentalizada y sé que los retos, los logros, las metas solo se cruzan con esfuerzo. Entonces, para mí es un parte de un camino necesario para poder ya no solo disfrutar del viaje, que hay que hacerlo, pero saber que puedes ir consiguiendo las cosas. Así que sin duda, el ánimo se entrena, el deporte, el trabajo, absolutamente todo requiere esfuerzo, requiere disciplina y disfrutarlo.
Fíjate qué importante es eso que nos decías, de que hay veces que a ti no te apetece salir a entrenar. Y es que esto es algo que tenemos que dejárselo claro a mucha gente que nos está escuchando y que dice, ya, pero es que fíjate, a vosotras siempre os apetece, sois tan constantes, siempre parece que es como fácil. No, hay muchos días que te vas a levantar de la cama y dices, 5 minutos más, y sabes el entrenamiento que tienes que hacer o lo que vas a hacer y dices, ay, con lo bien que estoy aquí ahora, somos personas normales, es una persona normal a la que también hay veces que le da pereza, lo que pasa que la superas.
Absolutamente. Mira, el deporte para mí es una metáfora de vida. En el deporte te lesionas, haces toda la rehabilitación necesaria para seguir adelante. En la vida también, ¿no? Oye, te despiden, te apuntas al paro, te apuntas a un curso, montas tu proyecto. No deja de haber un paralelismo precioso y absolutamente práctico en todo lo que nos enseña el deporte. Y es así, ¿eh? Yo en el trabajo también, evidentemente, hay ciertos clientes o ciertos proyectos o ciertos momentos en los que preferiría estar tomándome un aperitivo con unos amigos. Y oye, ¿sabes? Que hay que hacer ciertas cosas, hay que asumir responsabilidades y que son parte de la enseñanza o de la posibilidad de ser mejores personas, de ayudarnos a crecer, de ayudarnos a superarnos, de sentirnos más orgullosos, pues porque cuando te esfuerzas en hacer ciertas cosas y luego encima lo consigues, yo creo que el placer y la satisfacción es mucho mayor. A mí me han inculcado eso en mi casa, tanto mi padre en la parte del deporte como mi madre en la parte de responsabilidades pues, profesionales o con la familia o con los amigos, que también hay que cuidarlos. Y no dejan de ser, sin duda, creo que lecciones de vida que todos deberíamos aplicarnos y ser conscientes de lo que viene recalcado de nuevo. Sí. Que evidentemente, mira, había una entrevista muy reciente de Gómez Noya, el atleta, que él decía, oye, yo no, y a mí cada mañana no me apetece levantarme a las 6 e irme a hacer 30 kilómetros o 3 de natación, pero bueno, lo entiendo como parte del camino. Pues sin duda, por favor, que las excusas o cierta vagancia o pereza que a veces tenemos no se apodere de nosotros y piense que cuando todo el mundo está haciendo deporte es porque en ese momento es lo que quiere. No, a veces hay que esforzarse y hay que ser disciplinado para lograrlo.
Paula, has citado a tu padre, a Paco. Tu vida creo que no se entendería sin el deporte, dada la trayectoria de toda tu familia, ¿no? Es algo que se te ha inculcado desde que eras una niña y además creo que fue tu padre el que te inspiró ese lema de que a reír no te gane nadie, ¿no? Cuéntanos esa historia.
Sí, así fue. Mi padre, Paco Fernández Ochoa, por si algún todavía no lo habíamos dicho, algún oyente no era consciente, mi padre, claro, ganó un oro olímpico en Sapporo 72, en esquí, cuando realmente aquello siempre es una hazaña, siempre es un logro, pero en aquellos años, con los medios que había, pues mucho más. Yo creo que hubo un antes y un después, no solo en el deporte, en el esquí, sino en el deporte en general. Y claro, yo he crecido con eso, un españolito ha ganado en Japón, y no por algo despectivo, pero incluso se hablaba así, es decir, fíjate qué capacidad de esfuerzo, qué talento, qué hambre de ganas de comerse el mundo. Y eso ha sido una enseñanza, y mi padre, pues murió de cáncer con 56 años y mi padre supo vivir y supo morir. Y en esas lecciones de vida que nos dejó, una de ellas fue lo que se ha convertido en mi lema de vida. Estábamos ya en su etapa final, en el hospital, y recuerdo además, bueno, hubo varios momentos, pero yo recuerdo pues tachando el calendario, ¿no? Es algo que creo que habitualmente las personas pues solemos hacer o hemos hecho, ¿no? De oye, un día menos. Claro, mi padre me miraba y decía, ni se te ocurra ese enfoque, no es un día menos, o sea, cada día es un día más. Claro, lo decía sabiendo que le quedaban los días contados, entonces cada mañana para él era un regalo, ¿no? Y realmente fue un enfoque, y cuando igual desarrollando la actitud, cómo había que enfocar la vida, pues me lo dijo mi hijo, mira, Polilla, que es mi mote familiar, prométeme que la competición de tu vida va a ser esta, y es que a reír no te va a ganar nadie. Y lo intento cada día por él, por mí, por los míos, porque creo que es un regalo hacerlo, dado que hago felices a los míos, y desde luego, como os he comentado al principio, te devuelve, la vida te devuelve mucho cuando tú lo das todo.
Y ahora que estamos recuperando algunas frases, aquello que te decía tu padre o algunas de las que tú has dicho, fíjate, me gusta mucho cuando leo que dices que a veces no se trata de velocidad ni de kilómetros, sino de sentir. No nos olvidemos nunca de sentir todo ese chute de energía, de alegría, esa revolución hormonal que nos provoca el deporte, y no nos centremos siempre en mira qué rápido he ido. Y fíjate que yo creo que en España ese es uno de los problemas, centrándonos, por ejemplo, en el mundo del running, es uno de los problemas que tenemos, que estamos obsesionados con mira qué rápido he ido, ya, y qué has sentido en todo ese tiempo, ¿no? No es cuestión de kilómetros ni de velocidad, es lo que tú dices, ¿no? Cuestión de sentir lo que nos da el deporte.
Yo lo entiendo así, fíjate que tenía un deportista de élite en casa, que evidentemente él claro que tenía que ir al crono, pero aún así, cuando mi padre fuera de la competición disfrutaba del deporte, lo que nos transmitía de sentir precisamente, de vivirlo, de disfrutar cada instante, cada sensación que te da, es lo que creo que realmente nos queda. A ver, que somos amateurs, que somos personas populares, que hacemos del deporte pues uno de nuestros motores de vida, pero yo creo que no nos debe obsesionar lo que bien has comentado, de los kilómetros, la velocidad, el ganar al... No, evidentemente, hombre, un punto competitivo de vez en cuando está muy bien, sí, para ir recuperándonos, pero ahí es tal regalo el que nos produce el sentirnos fuertes, el sentirnos libres, el estar corriendo por una montaña con ese silencio totalmente sobrecogedor. y sentirnos libres, sentirnos puros, sentirnos auténticos o de verdad. Yo creo que esos momentos no están pagados ni son comparables con un ritmo X o con unos kilómetros tantos, ¿no? Sino ese regalo, insisto, pero esa sensación tan bonita de autenticidad, de libre, de naturaleza y de pureza. Que es vida, el deporte es vida.
Claro, y además, Paula, se trata de atraer a cuantas más personas mejor al mundo del deporte. Y claro, si nosotras nos empeñamos en publicar lo rápido que hemos ido, la cantidad de kilómetros que hemos hecho, eso provoca que gente que quiere empezar dice, uff, pero yo nunca voy a llegar a eso, ¿no? Y un poco que les provoca el rechazo, un poco por no sentirse pequeños, ¿no? Por decir, uy, ¿yo cómo me voy a meter en eso? Cuando fíjate lo que hace la gente. No, no, aquí cada uno tiene su ritmo, sus kilómetros, sus velocidades, sus proyectos, sus retos, y lo importante es tener uno, sea grande, sea pequeño, sea como sea, ¿no?
Exacto, hay que vivirlo uno mismo. Ya no solo, fíjate, hablamos del running, de ritmos, pero es que el deporte en sí no es solo lo más popular de correr, que pueda ser lo a vicio. El deporte lo tienes que adaptar a tu forma de vida, a tus capacidades, a lo que te haga disfrutar. Mira, mi madre, por poner un ejemplo cercano, mi madre hace deporte, su deporte es yoga, su deporte es pilates, pero porque es lo que su cuerpo, su alma, su ánimo le pide y a ella le hace sentir bien. Y desde luego que le da salud y está sana. A mí me gusta la adrenalina, yo necesito esquiar, yo necesito coger la bici y jugármela. Necesito cierta capacidad de sacrificio, hasta de sufrimiento, diría yo, ¿no? En momentos del deporte. Pero no deja de ser algo que he adaptado, que he escogido y que me produce esa satisfacción. Entonces cada uno lo tiene que adaptar. Y evidentemente muy bien has comentado lo de los ritmos, lo de los kilómetros. Cuando una amiga mía la animaba a intentar correr, claro, me decía, Paula, es que yo no hago maratones como tú, no me veo capaz. Es que ni lo haces o sí, vete todo a saber, pero es que lo mismo no es necesario.
Claro.
Tú empieza, tú siéntete capaz de correr primero un kilómetro, luego dos. Y de verdad que recuerdo cuando ella fue capaz de correr 5 kilómetros seguidos, me dijo, Paula, es de las mayores satisfacciones que he logrado. Para mí 5 kilómetros ha sido un reto que me hace sentirme poderosa, me hace sentir fuerte y te doy las gracias porque ahora estoy animada y me siento bien con esto. Y ya está, o sea, no es más. Uh-huh. Creo que hay que adaptarlo y no compararnos con los demás, simplemente es sentirnos, escucharnos, ir poco a poco mejorando nuestra capacidad, oye, física, tono muscular, pero por salud y por diversión y por forma de vida.
Paula, te has recorrido el mundo entero prácticamente. Cuando repasamos los viajes que has hecho, donde has recorrido, has subido montañas, has ido con la bici, has hecho miles de cosas. No sé si te queda algún sitio en la geografía mundial por descubrir con bici, con esquís, corriendo o de alguna manera, ¿no?
Mira,
cuéntanoslo
Begoña,
de tus viajes.
Me queda todo. Y todo porque cada vez que haces algo y lo disfrutas, te das cuenta de que te falta más y te falta más y te falta más. Soy una disfrutona, es una forma de vida. Mira, yo vivo de alquiler, no tengo niños, no me he casado, no tengo coche. Lo material para mí es lo básico para llevar un estilo de vida, pero ya está. O sea, yo cuando puedo lo invierto en experiencias y para mí es vivir, para mí es el deporte, para mí es poder compartir con gente a la que quiero. He elegido esa forma de vida. Y por tanto, pues cuanto más la estoy disfrutando, más me enriquece y más convencida estoy de que es como lo quiero vivir. Me queda mucho, sí, tengo suerte, pero mis viajes además han sido de mochila y a vivir y a disfrutar y a meterme, a hacer inmersión con las culturas distintas con las que he ido visitando. Pero porque prefiero ese estilo de vida a la comodidad que pueda ser un lujo, un hotel 5 estrellas y una hamaca con todo incluido, ¿no? Y sí, claro, así he recorrido pues Tailandia, he estado en Costa Rica, he subido al campamento base del Everest, he subido el Kilimanjaro y quiero seguir haciéndolo. Cuando me toque, que me nos toca a todos, yo quiero morirme con las botas puestas, claro. Begoña. Quiero estar, pues eso, en una montaña, esquiando, cruzando una meta con 80 años corriendo, lo que haga falta, pero así es como quiero vivir y estoy muy contenta de haberme atrevido hacerlo.
De atreverte, ser valiente y sobre todo también casi casi enfrentarte al mundo que tienes alrededor, ¿no? Porque al final es siempre, pero ¿y dónde vas? ¿Y cuándo vas a quedarte aquí? ¿Y cómo que te vas a ir hasta el Everest? ¿Y cómo que vas a subir al Kilimanjaro? ¿Y cómo que? Y al final hay que enfrentarse también, ¿no? Y decir, es que es mi manera de vivir, es lo que yo quiero hacer con mi vida. Pero no es fácil que la gente de alrededor lo entienda, ¿verdad?
No es fácil. Y cuando era jovencita, claro, me afectaba. Ahora ya con cierta madurez, ciertos años ya a la espalda, no me afecta o no me importa tanto. Yo respeto mucho el estilo de vida de cada uno. Mientras no hagas daño a nadie, lo que tienes que ser es muy coherente, muy auténtico con lo que te pide tu corazón. Y a mí el mío, pues me ha salido muy asilvestrado.
Begoña.
El mío me ha salido, pues yo soy feliz en la montaña, soy feliz con un bocadillo, con una mochila y viendo un amanecer. Por encima de irme a un restaurante de 5 o 2 estrellas Michelin, o 3 estrellas Michelin. No, no, es que no me llena tanto como te digo, abrigadita, viendo la montaña y el gustazo de decir, oye, otro día más, qué sol tan bonito. Y claro que me ha costado igual, me ha costado pues que ya tengo 40, voy a hacer 45 en enero, 45 años, y todavía me decían, pero se te va a pasar el arroz, no has tenido niños, no te has casado. Yo digo, ¿y qué?
No lo echo de menos, claro.
Es que incluso soy mucho más feliz que otras personas que sí que han hecho lo socialmente establecido. Yo creo que ya estamos en un punto de hay que respetar, hay que elegir tu vida, pero vuelvo, sin hacer daño a nadie, y disfrutarla, disfrutarla como realmente llenes tu corazón.
¿Y cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu refugio, tu casa, donde tú te sientes?
Cercedilla.
Esto es lo mío, Cercedilla. Sabía que Cercedilla iba a ser la respuesta.
Claro, yo vivo en Barcelona, estoy mucho en Pirineos, que es un privilegio y un paraíso estar aquí realmente, pero claro, mis raíces están en Cercedilla. Los Siete Picos, que es una de las montañas emblemáticas de la Sierra de Guadarrama, es donde yo he nacido, donde he crecido, donde he hecho pues, mi primera escalada, todo lo tengo allí, me recuerda a mi familia, me recuerda a mi padre. Yo soy muy libre, pero de raíces.
Con raíces.
Exacto, o sea, yo creo que ellos, aunque a veces les cueste entenderlo, significan para mí muchísimo más de lo que supone estar un día a día con todos los domingos comiendo. No, no lo necesito, pero la seguridad que me dan, la lealtad que nos tenemos, lo incondicionales que somos, el valor que supone tener una familia tan unida y tan de verdad como la mía, para mí es la seguridad que me da a volar, a atreverme. A mi madre, yo se lo he dicho más de una vez, que mi madre es más, por ejemplo, más cautelosa de lo que era mi padre, más tradicional. Digo, mira mamá, yo sé que tú siempre me empujas a volar a tu manera, porque yo sé que cuando me caigo, porque me caigo muchas veces, como puedes imaginarte con todos los retos que me pongo, que me animo a intentar alcanzar, yo sé que me caigo, mi madre está ahí para ayudarme a reponerme, a volver a coser mis alas y a volar. Uh-huh. Así que yo creo que hay que saber, hay personas que me empujan, como hacía mi padre, y hay personas que gracias a saber que me acogerá, también es otra forma de impulsarme. Así que sí, ahí están, mi familia está en Cercedilla
y además es lo que da equilibrio, ¿no? Tener alguien que te empuje y también alguien que te sostenga. La verdad es que conseguir ese equilibrio es fantástico. ¿De qué reto estás más orgullosa, Paula?
Mira, para mí el reto ya no es un reto, pero de lo que más orgullosa estoy en mi vida es de mi familia. El reto pues es cuidarnos, el reto es querernos, el reto es saber mover Roma con Santiago por estar juntos. Ahora hemos pasado este fin de semana juntos abriendo la temporada de esquí. Hasta mi madre, que ya no esquía, ha venido para estar el fin de semana con nosotros y poderlo compartir. Yo creo que no hay reto más bonito en mi vida que este. Fuera de lo que es ese reto, deportivo. Ostras, he sufrido en tanto.
Claro.
Que la satisfacción de conseguirlos. Pues hombre, hacer cima en el Kilimanjaro fue muy, muy, muy bonito estar amaneciendo ahí arriba. En bici también, hacer la Transpirenaica este verano pasado, pues varios, con muchos kilómetros y mucho desnivel al día, también ha supuesto un gran reto, con todo el entreno previo que requería. Correr 2 veces el maratón de Nueva York, además estando lesionada, pero oye, cuando es la fecha, te tocas invertido y de repente te lesionas, el deporte es así, y dices, pues da igual, lo hago y aunque sea más lento, pero cruzar esa meta después con todo el sacrificio que venía detrás. Mira, yo creo que cada reto conseguido en el deporte tiene su punto bueno y es lo bonito, ¿no? Ya te tengo un montón para el año que viene y para el otro. Así que el reto es mantenerte viva, Oye, mantenerte con ilusión siempre de ir a más, de disfrutar cada uno de lo que hagas.
Fíjate, alguien que nos esté escuchando y que no practique deporte habitualmente puede decir, chica, pues no sé dónde está la gracia. Muchas veces da pereza levantarse por la mañana y tener que enfrentarte a 30 kilómetros. Estás sufriendo todo el proceso de llegar hasta la cima del Kilimanjaro, con la bici, no sé qué, con los esquís. Uf, cuánto sufrimiento, ¿dónde está la gracia? Y la hay, ¿eh?
Absolutamente, la gracia está en... A ver, lo tienes que probar. Esta persona que nos está escuchando y que desde la barrera, ¿no?, nos diga, ¿estáis locas? ¿Qué os pasa? ¿Cómo os motiva? Yo le pediría que se animase a probarlo. Que se animase a decir, venga, voy a vencer la pereza, y ya solo por el simple hecho de vencer la pereza, luego tú ya contigo mismo te sientes mejor. Pero si encima encuentras un deporte que disfrutas mientras lo haces. Yo cuando corro me encanta, de verdad, me llena de vida ir viendo la montaña, escuchar ese silencio, ver el río, cómo pasa con esa fuerza, y me llena de vida. Claro, a mí todo esto me aporta una vitalidad que cuando llego a casa después de haber madrugado digo, hombre, no es que me compense, es que, vamos, con creces supone un regalo, vuelvo a lo mismo. Así que yo animaría, de verdad, a hacerlo por la doble sensación que te da de superarte, de la autodisciplina y sentirte fuerte porque has vencido esa pereza, y luego que cada deporte que hagas con la satisfacción que da te llena de vida.
Hemos dicho que llevas desde niña, todo el mundo sabe que llevas desde niña unida al deporte, y tú misma lo has dicho, vas a cumplir ya 45 años. En este tiempo, Paula, ¿cómo has visto la evolución de nosotras, de las mujeres en el mundo del deporte? Porque hace muchos años había muy pocas mujeres practicando deporte, casi ninguna corría maratones, subirse al Kilimanjaro, hombre, pues era para ellos, nosotras no estábamos preparadas para eso, pero afortunadamente hemos experimentado un subidón tremendo en la participación, en ponernos zapatillas, en ponernos esquís, en lanzarnos a la montaña. ¿Cómo has ido viendo tú esa evolución?
Pues ahora, con cierta perspectiva, además, como soy la responsable del área de Mujer y Nieve, sí, en la Federación Española de Deportes de Invierno, claro, estoy bastante más informada, documentada, implicada y remando. Remando por la igualdad, remando porque... ha cambiado muchísimo el panorama. Desde que las mujeres no podíamos ir ni a los estadios ni a los recintos deportivos porque estábamos mal vistas. Uh-huh. Evidentemente, por aquel entonces ni se hablaba, la mujer no podía ni competir. Entonces, claro, todas las barreras que hemos ido logrando, hablando del running, Catherine Schwintzer, que fue la primera mujer que logró ponerse un dorsal, incluso en la carrera, era la única que estaba, el juez en la carrera la quiso sacar porque decía que qué hacía una mujer en su carrera, y esto no fue hace tanto, en Boston. Claro. Entonces, claro, mirando hacia atrás y no tan lejos, y cómo estamos hoy, siento una satisfacción, un orgullo y unas ganas de seguir remando para lograrlo, porque lo vamos a hacer. Porque además, oye, no, el deporte es cierto que no debería tener género, ¿no? Pero, oye, hay que también reconocer ciertos méritos que tenemos las mujeres, esa capacidad de sufrimiento que es tan congénita en nosotras, es que se ve. Se está viendo mucho en los deportes de larga distancia. Se está viendo, yo tengo amigos con los que entreno montaña, que cuando a la hora de la verdad y nos ponemos en un reto así, pues el hombre es más fácil que enseguida empiece a sentir dolor, a agobiarse con ese dolor. Y cuando me preguntan, pero Paula, ¿y tú? Le digo, hombre, pues claro que me duele, pero claro, desde hace ya 40 kilómetros, pero no pasa nada, es parte de esto, y creo que tenemos esa capacidad de sufrimiento y de tolerancia al dolor tan fuerte que nos va a hacer y nos va a permitir, y ya lo estamos logrando, llegar muy lejos. Sí. Así que hay que abrir puertas, las mujeres que tenemos que dar un paso al frente, tenemos que asumir esa responsabilidad de ser más visibles, de inspirar, de estar delante, comiéndonos el escenario, siendo referentes de otras niñas que se animen a recorrer ese camino que algunas ya estamos abriendo. De sí. Entrada, también es cierto que la mujer tenemos más sentido hasta del ridículo. Cuando vamos a probar una disciplina, el hombre enseguida se atreve, y nosotras, pues por pudor, por vergüenza, por pensar que quizá no lo vamos a hacer bien, ni nos atrevemos. Y eso es así. Así que hay que empezar a dejar de tener esos esas propias barreras que nosotras nos ponemos y darlo todo, oye, que estamos aquí para esto, igualdad de oportunidades.
¿No? Y olvidarnos también muchas veces incluso de nuestro físico. ¿Cuántas mujeres, yo he visto la evolución de mujeres que el primer día que han salido a correr han salido con una sudadera así atada en la cintura para que no se les marcase el culo, porque fíjate, iban mirándoselo en los escaparates como diciendo, pero ¿cómo me atrevo yo a salir a la calle con esta pinta de esta manera? Al de un mes, esa sudadera ha desaparecido. Ya no se visten con mallas negras, sino que se ponen mallas de colores. Y ya, cuando consiguen cruzar una meta de los kilómetros que sea, bueno, es una forma de que tu autoestima crezca, que es maravillosa, ¿no? Por eso yo siempre digo que todo el mundo tiene que cruzar una meta una vez en su vida, por lo menos.
El deporte, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, el deporte nos empodera. Y también, incluso cuando empecé, decía, uy, a ver si corriendo adelgazo. Y cuando empiezas a correr te das cuenta que dices, voy a ver si adelgazo, pero para correr más.
Eso
porque
es.
Lo físico a nivel de estético pasa a un segundo plano, porque además tú por dentro te has empoderado tanto, te sientes tan fuerte, que claro, cambian prioridades, cambia esa estética, ¿no? O prioridad estética pasa a un segundo plano y empieza a estar por delante, pues eso, la fuerza física, la fuerza mental, la fuerza anímica, decir, oye, es que soy capaz de llegar hasta allí corriendo, volver, subir esta montaña, bajarla, y lo otro es secundario. Y por eso estoy tan contenta también de ver cómo nosotras, que nos suele pasar más a las mujeres que a los hombres, como bien has dicho, esa sudadera la tiramos, nos ponemos una malla y nos da igual, nos da igual si tenemos 2 kilos arriba, 2 kilos abajo, sino que esa capacidad de ir superándonos es la que está y la que nos mueve y la que vale realmente la pena.
Fíjate, Paula, cuántas cosas hemos conseguido ya hablando de deporte. Hemos hablado de eso, de fortaleza física y mental. Hemos hablado de igualdad, de trabajar por la igualdad a través del deporte. Y la solidaridad. Tú tienes un montón de proyectos solidarias. Eres embajadora del Centro de Deportes de Invierno Adaptados. Estás en The Total Project en Nepal. También muchos proyectos unidos a la lucha contra el cáncer, Run for Leucemia, Egoísmo Positivo, niños con cáncer que visitas una vez por semana, y todo esto se hace también a través del deporte. Deporte y solidaridad, ¿cuántas cosas se consiguen, verdad?
Sí, es que el deporte, Begoña, son valores, y cuando así lo entiendes y así lo vives, todo va rodado y todo va junto. Yo estoy en esta vida también profesionalmente, cuando abordo proyectos es para dar luz a mis clientes, a mi entorno, a mi comunidad, y con el deporte lo consigues porque extrapolas todos los valores que tiene, pues, al mundo de la empresa, a la sociedad en sí, une, crea equipo, sabes que solo puedes llegar lejos si es con los demás. Incluso los deportes individuales necesitan a un nutricionista, a un entrenador, a un fisio, sabes que solo no estás. Y en esta vida, incluso fíjate, el COVID nos ha enseñado mucho más a apreciar y a estos valores. Los valores de saber que solo juntos lo vamos a conseguir, que si uno se lo salta, contagia a los demás. Yo creo que el sentirse parte de un todo, el deporte lo tiene muy en su ADN, y cuando lo practicamos, lo vivimos y así lo sentimos, es más fácil abrir el corazón y dárselo a los demás. Así que si podemos unir deporte con ayudar al de al lado, yo creo que ganamos todos por partida doble. Y cada vez se está viendo más, me hace sentir muy feliz cómo las empresas también apuestan por planes de bienestar, por acciones solidarias, las dos cosas juntas, y yo creo que es la forma de conseguir una sociedad mejor.
Siguiéndote y haciendo tu recorrido a través de las redes sociales, viendo tus conferencias, tu trabajo como speakers, decimos, bueno, ¿y cómo se organiza Paula para poder entrenar? Porque claro, una no sube al Kilimanjaro así sin haber subido y sin haber entrenado muchos kilómetros y muchas montañas. Vamos un poco a tu día a día, Paula. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te entrenas? ¿Quién te entrena?
A ver, mira, yo creo que hay que tener dos cosas claras para conseguir hacer deporte, hacerlo con cierta regularidad y, por tanto, conseguir logros. Por un lado es disciplina. Disciplina. Yo he aprendido y sigo aprendiendo, pero a gestionar bien el tiempo. Para mí el deporte, como es vida, como es uno de mis motores, lo agendo como si fuese una reunión, como si fuese una conferencia, como si fuese un informe que tengo que hacer. Según el día, lo amoldo, es verdad, a ciertos compromisos profesionales, pero siempre, siempre, siempre lo incluyo en mi agenda. Y luego dos, también es verdad que muchas veces no es cuestión de tiempo, sino de ganas.
Sí.
Que cuando las tienes, mueves Roma con Santiago por encontrar ese huequito para entrenar. Y también la tercera cosa al respecto es que todo suma. Que no es necesario entrenar 4 horas, 3 horas, 2 horas al día. Oye, que si se hace quien lo pueda, perfecto. Yo no puedo hacerlo. Yo trabajo mucho, soy autónoma, estoy en 1000 acciones también o proyectos solidarios que requieren tiempo y por tanto pues no tengo todo el que me encantaría para entrenar. ¿Qué es lo, cómo lo suplo? Con constancia. Y oye, media hora al día, luego el fin de semana saco más, pero ese poquito que puede ir sacando cada día, soy consciente de que suma. Y si alguien dice, es que solo tengo media hora ya para eso, ¿no? Se está equivocando. Porque el cuerpo lo agradece, tu mente lo agradece. Y hay que ser constante, el deporte es constancia. Así que yo animo a que 10 minutos, yo hay veces que digo, venga, pues medito 10 minutos, hoy es lo que tengo, mañana sacaré el doble. Pero es eso, agenda, ganas, mucha ilusión y ser consciente de que lo poquito también suma. Los vasos se llenan con gotas de agua.
Eso es. Oye, nos has contado que tienes tu grupo que para salir, para correr por la montaña, pero también nos has dado pistas de lo mucho que disfrutas cuando vas corriendo tú sola y escuchas ese silencio maravilloso, esos pájaros, ese río. Supongo que disfrutas un poco de las dos maneras, ¿no? Tanto sola como acompañada, porque hay mucha gente que para iniciarse necesita grupo y está muy bien, pero una vez que ya tienes ese grupo y empiezas a descubrir lo maravilloso que es también hacer tus escapaditas sola, también eso es fantástico. Fantástico, ¿eh?
Es cierto, a mí me encanta compartir y muchos retos me gusta hacerlos en equipo, entrenarlo en equipo. Además, es más fácil vencer la pereza. Cuando has quedado todos a las 8 para entrenar, no vas a fallar tú, porque te has comprometido con los demás. Eso siempre ayuda. O incluso cuando empiezas a publicar tus entrenos en Strava, pues oye, porque la gente lo ve, porque eso te motiva más, porque oye, te quieres esforzar pues, para seguir superándote. Eso es evidente. Pero una vez, como tú bien has dicho, ya sientes el deporte como parte esencial de ti, es una válvula de escape. Y ahí todos vivimos en cierta vorágine de estrés, de día a día, que tenemos gente, reuniones. Ostras, a veces necesitas desconectar, necesitas volver a conectarte tú contigo mismo. Y qué mejor que coger tus zapatillas, silencio, no hace falta ni cascos, yo no quiero ni música esos días. Y solo escucho pues, mi respiración, mi zancada, mi cómo pues, ciertos pensamientos entran y salen, hasta que de verdad después de correr ese momento para mí, llego a casa, me he reseteado. He vuelto a poner el contador a cero, respiro hondo y digo ya, vuelvo a empezar, ¿no? Pero esa válvula de escape que supone el deporte y disfrutarlo también en soledad es una forma de conectar con uno mismo que en esta locura de vida que llevamos con este ritmo tan frenético es muy, muy, muy importante.
Ya nos has dejado claro, Paula, que lo material no es importante en tu vida, que nadie piense que para iniciarse en el deporte hay que hacer una inversión extraordinaria porque tienes que llevar las mejores zapatillas, el mejor reloj. De nada sirve llevar lo mejor si luego no tienes esa disciplina y esa constancia, ¿no? También en esto han evolucionado y han cambiado mucho los materiales, los tejidos, pero no tiene que ser lo importante. Cómo vayamos vestidos, qué zapatillas llevemos, qué reloj marque nuestros entrenos, eso no tiene que ser lo importante.
Absolutamente, o sea, con cierta salvedad, pues eso, si te vas a ir al Everest y necesitas según qué temperatura, evidentemente tienes que llevar algo técnico. Pero quitando esos ejemplos más extremos, esos ejemplos más puntuales, absolutamente de acuerdo contigo. Yo también empecé con ropa, no vamos a decir marcas, empecé con lo básico porque cuando no corría, digo, yo no sé si me va a gustar. Pues es que cogí unas zapatillas de las que uso para andar, casual, vestir normales, un pantalón corto que tenía y una camiseta de algodón. Y es que yo empecé así. Y luego, pues es cierto que poco a poco, pues oye, ya te va haciendo ilusión comprarte otras zapatillas o lo que sea, pero no hay que hacer ni mucho menos una gran inversión, sobre todo, por ejemplo, para este deporte en sí, de correr y que tantas alegrías nos da. Así que sin duda, os animo a que con lo básico empecéis a disfrutarlo y así os vayáis regalando pues algún que otro material que os pueda hacer más ilusión o que veáis que os pueda ayudar a correr más cómodamente o con otra alegría, pero no es necesario, de verdad que no.
Y una cosa que nunca debe de frenarnos, la edad. Yo ya no estoy para esto. Hay muchas mujeres de 50 que han empezado a correr o a ir al monte ahora, a raíz de la pandemia, por ejemplo. La edad nunca puede ser un obstáculo, nunca debe de ser el obstáculo para empezar. Eso de decir, ¿dónde voy a ir yo ya? ¿Cómo yo ya? Tienes una vida por delante, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo ahora con mis 45 que voy a hacer, estoy haciendo mejores tiempos, mejores distancias, o mayores distancias y más deporte que nunca. Y voy a más y pienso seguir haciendo lo imposible para ir a más. Y sobre todo, claro, ahí estamos metiendo lo que no es lo esencial, ¿eh? Me refiero al crono, distancias, velocidad y tal. Pero quería decirlo para que la gente vea que se puede, porque es
Claro.
una realidad. Pero es que además de esa realidad, ahora, con esa capacidad ya mental que tenemos, esa madurez, el deporte se enfoca de una manera incluso muchísimo mejor, con mayor disfrute y presentismo, ¿no? De yo cuando estoy corriendo
Eso es.
y lo pongo todo en ese momento para disfrutarlo al máximo. Esta madurez también nos lo permite la edad. Así que por supuesto que es que no tiene edad y que yo me voy a morir con 80, 90 años corriendo,
Con los que
montando
sea,
en
claro que
bici
sí.
o esquiando, os lo aseguro. Pero por supuesto, por favor, os animo a que el deporte, a que la edad no sea una barrera, sino todo lo contrario, que nos permita disfrutarlo de una manera diferente, más consciente y también con más cabeza y muchas veces más capacidad. De verdad que
Sí.
sí.
Paula, no nos dejes sin saber alguno de tus próximos retos. Cuéntanos alguno.
Pues a ver, porque el COVID
Sí, sí, sí,
nos
sí.
está haciendo cambiar muchas veces el escenario y ya no te puedes, desde luego, no puedes poner la mano en el fuego. Pero, por ejemplo, el año que viene, en julio, ya hemos organizado una etapa, un viaje a los Alpes en bici, de 5 días a 3.000 metros de desnivel al día, muy, 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 muy exigente y muy bonito. Eso seguro que lo voy a hacer el año que viene. También correré la Veovia,
Sí,
que
qué
ya
bien.
sí,
O sea,
pienso
en
repetir.
noviembre nos veremos en la Veolia,
En noviembre nos
entonces.
vemos la Veovia. Además, este año es que la he disfrutado de nuevo un montón
Claro.
y lo he dicho, el año que viene repito sin duda. Y también tengo un trail en el Valle de Arán en julio, un trail muy bonito en Monlude, una de las montañas emblemáticas de allí, con un grupo de amigos de montaña con los que corremos siempre. Y ese dorsal también ya lo tengo. Pero iré, esto no hace más que empezar, ¿eh? Lo
Sí,
voy a ir
sí, sí.
llenando, lo iré compartiendo y quien se quiera ir animando, inspirando o contagiándose de esa ilusión que me hace a mí, yo feliz.
Y siempre sin parar de reír, que por eso tu proyecto es vivir corriendo y es así como te podemos seguir también en las redes sociales, solo
Pues
con
además
poner vivir corriendo.
va muy en, gracias por decirlo, y va muy en línea de lo que estábamos comentando, que el deporte es para vivir y para reír. Que ese juego de palabras es, he puesto el corriendo, pero da igual andando, gateando, montando en bici o lo que sea, que cojamos el deporte como uno de los motores de nuestra vida para vivirla intensamente y reírnos, disfrutarnos, olvidarnos del reloj, olvidarnos del crono y sentir, escuchar nuestro corazón, escuchar esa fuerza que nos da el deporte, esas amistades que consigue hacer tan leales, tan únicas y auténticas por la pasión que compartimos, por favor que lo aprovechemos porque es absolutamente mágico.
Nos has dejado un montón de enseñanzas en esta charla y yo quiero despedirme con una que me ha encantado, que cuando lo leí por primera vez, que tú lo habías dicho, me pareció fantástico y es, no tengo fuerzas para rendirme.
Es así. Por favor, hagamos lo imposible por dar un poquito más, por esforzarnos un poquito más, por reírnos un poquito más, por querer un poquito más, todo un poquito más. Y que no decaiga la fuerza porque es vida, es vida.
Paula
Muchas gracias.
Fernández Ochoa, te seguimos y muchísimas gracias por haber estado en El Deporte Nos Une, este podcast promovido por Forum Sport, en el que conocemos a personas que han hecho del deporte una parte fundamental en su vida, es una parte importantísima de la tuya y ha sido un placer charlar contigo en esta ocasión. Muchísimas gracias y adelante con todos esos retos.
A ti y a vosotros, enhorabuena por este proyecto tan bonito y dejarme formar parte de él.
Un abrazo. Habéis escuchado el podcast de Forum Sport con el que queremos transmitir que hagamos lo que hagamos, el deporte nos une.